tantos jóvenes que eran tan dinámicos, que teníamos reuniones por las casas, en las escuelas, salíamos a visitar a los parques, los domingos por la tarde nos íbamos, llenábamos 4 o 5 autobuses de jóvenes y nos íbamos a los diferentes vecindarios. Habían iglesias que nos invitaban, llevábamos toda esa juventud para allá y teníamos una plataforma que se armaba y se desarmaba, la armábamos, teníamos un grupo de música y hacíamos mucho evangelismo. Era algo muy dinámico, muy interesante. Aquella iglesia, una iglesia pentecostal clásica, por así decirlo, déjenme usar ese término. Al decir una iglesia pentecostal clásica, quiere decir que creía las cosas básicas que los pentecostales creen, ¿no? Como hablar en lenguas, como el bautismo, el Espíritu Santo después de la conversión, como una segunda experiencia cuya manifestación es hablar en lengua, y la sanidad, orar por los enfermos, todo ese tipo de cosas muy características de los pentecostales. Y debo decir que yo fui muy feliz allí, eso era mi familia y era, y fue una gran bendición. Después fui a los Estados Unidos en conexión con esta iglesia para trabajar con diferentes iglesias que estaban formando allá, hasta que el Señor me llevó a Miami y allí comenzamos una iglesia con mi esposa y un grupito de hermanos que existe hasta el día de hoy, desde hace casi 30 años que comenzó esta iglesia. Y estando allí en Miami, yo todavía en conexión con el INE, Dios comenzó a tratar conmigo. Yo comencé a tener ese desafecto, un desagrado, ya una lejanía con el giro que había tomado la iglesia, el movimiento este grande. Comenzaron a creer en lo que le llamaban la restauración de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Se nombró como apóstol al pastor principal de ese movimiento. Luego surgió un profeta que era un hombre muy brillante, muy inteligente, muy educado y muy elocuente, que posteriormente llegó a ser presidente de aquí, de este país, de Guatemala. Es una historia muy larga, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar con esto es que una de las características de este movimiento, y que a mí fue lo que me trajo y atraía a multitudes, porque las iglesias igual tienen como, no sé, 8.000 miembros, algo así, la iglesia central y miles de iglesias por todas partes. Una de las características era su énfasis en el Espíritu Santo. Y posteriormente su énfasis no solo en el Espíritu Santo, sino en las revelaciones que el Espíritu Santo daba al apóstol, a los apóstoles. Y ahora existen muchos apóstoles, ahora se creó una plaga de apóstoles. En aquel tiempo no había tantos apóstoles, y aquí en Guatemala solo había un apóstol que conociéramos nosotros, quizá había otro por allí, pero este era el apóstol. Y la verdad yo lo respetaba mucho, siempre lo respeté mucho, porque yo, ese hombre comenzó una iglesia con 25 personas, y llegó a convertirse en miles de personas. Era un doctor en medicina que abandonó todo por dedicarse al ministerio, y un hombre que yo personalmente nunca le vi esas pretensiones ni ambiciones. Parecía ser un hombre muy sincero hasta que murió. Sin embargo, él adoptó
haciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman, o para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por tu pueblo, gracias por esta oportunidad de ser instruidos por ti, Señor. Ayúdame, por favor, a entender tu palabra. Ayúdame a expresarla de una manera clara, sencilla, directa y útil, Señor, y glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos hablado de la persona del Espíritu Santo, hemos hablado de la procedencia del Espíritu Santo y hemos hablado de la divinidad del Espíritu Santo. Para dejar establecido que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios en esencia, igual que cuando hablamos de Cristo y hablamos del Padre, y que a Dios tenemos que conocerlo, no solamente en sus obras, sino también en su esencia, de la manera que la Biblia nos revela. Y una cosa que podemos concluir de ahí, o varias cosas que podemos concluir de esto, es que el Espíritu Santo es agente de la creación, de la misma manera que dice la Biblia que en Cristo fueron creadas todas las cosas. También por el Espíritu fueron creadas todas las cosas, así como el Padre creó todas las cosas. O sea, todo lo que existe, porque el Espíritu Santo fue agente de la creación. Pero también el Espíritu Santo es agente de la nueva creación, es decir, de la regeneración. Porque después de que este mundo fue creado y cayó por causa del pecado y fue puesto bajo maldición, Dios se propuso redimir el mundo, se propuso redimir su creación y se propuso redimir a sus elegidos. Y el Espíritu Santo es el agente de esa redención. Dice que el Espíritu Santo, el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer del Espíritu, del Espíritu que produce. Pero el Espíritu Santo, aparte de que es agente de la creación y agente de la redención, también el Espíritu Santo hizo algo supremamente glorioso e importante, que es el Espíritu Santo es autor de la perfección. El Espíritu Santo es el autor de la vida, el autor supremo de la vida. La Biblia, por ser inspirada del Espíritu Santo, por ser un libro divino, tiene una agenda específica. Su agenda es profética. Dios allí nos está revelando por los profetas de una manera anticipada cuáles son sus propósitos, cuáles han sido sus obras, sus decretos, sus promesas. La naturaleza de este libro es, podemos decirlo, una naturaleza redentora, porque su propósito es revelarnos los propósitos redentores de Dios. Aquí Él nos está revelando lo que Él quiere hacer, cómo es que Él creó todo lo que existe y a causa de su caída, cómo es lo está restaurando, lo está redimiendo. Las Escrituras, por lo tanto, iluminan nuestro entendimiento respecto a los planes de Dios, respecto a la persona de Dios, respecto a la obra del Hijo de Dios, en la historia y en nuestra vida. Nosotros creemos en la Escritura porque, siendo la Escritura revelación divinamente, sobrenaturalmente dada e inspirada, la Escritura es mucho más segura que nuestra lógica. es mucho más segura que las percepciones místicas que nosotros tengamos. No es que no debamos usar la lógica. Dios nos hizo seres racionales, tenemos que usar nuestra lógica y nuestra razón. Pero nuestra razón es caída, por lo tanto, con nuestra razón no podemos alcanzar a Dios. Dios tiene que revelarse a nosotros. Y una vez que Él se revela, nosotros tenemos que procesar esa revelación con nuestra lógica, de acuerdo a lo que Él nos ha revelado. Así que vamos a hablar, hermanos, de este proceso de las Escrituras, cómo llegaron a nosotros las Escrituras y qué es lo que el Espíritu Santo hace en relación a las Escrituras. Vamos a hablar de tres cosas en este sentido. Primero, el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Segundo, el Espíritu Santo es el que ilumina actualmente las Escrituras para que las comprendamos. Y tercero, el Espíritu Santo habla hoy por las Escrituras. Nos habla por las Escrituras. Si entendemos estas tres cosas, hermanos, vamos a apreciar mejor la palabra de Dios y vamos a depender más del Espíritu Santo para en nuestra relación con la Sagrada Escritura. Hablemos en primer lugar entonces del hecho de que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Una de las grandes evidencias de la divinidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Nosotros decimos, creemos, que la Biblia es inspirada divinamente por un Dios Santo, para propósitos santos, por el Espíritu Santo, a través de hombres santos, para un pueblo santo. O sea, el Espíritu Santo inspiró esto, hermano, de parte, o más bien, para un pueblo santo, para propósitos santos. Puesto que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, es autoritativa. Es autoritativa porque es la palabra de Dios. Y no hay autoridad más grande que lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la autoridad suprema en el universo. Así que si esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios está diciendo y esto es lo que debe prevalecer y lo que va a prevalecer por la eternidad. Los preceptos de Dios. Por eso decimos que la Biblia tiene autoridad. No solamente la Biblia tiene autoridad, la Biblia también es suficiente. Porque es la única fuente verdadera de entendimiento acerca de Dios, acerca de su verdad. Es el único lugar donde podemos aprender cómo glorificar a Dios, cómo alcanzar la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Si alguien quiere conocer a Dios o alcanzar la vida eterna sin la Biblia, no importa si tiene a la Virgen María, al Papa, a la Iglesia Católica, o tiene una revelación, o tiene un apóstol, se va a perder eternamente, porque esos son caminos de mentira. La única revelación suficiente es la palabra de Dios, la Escritura. La Biblia nos muestra la gracia de Dios y es una evidencia de la gracia de Dios y es un instrumento de su obra redentora. Por eso es que nuestras iglesias tienen que ser bíblicas. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de la inspiración de las Escrituras, tenemos que comprender a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de eso. Nosotros leímos este pasaje de la segunda carta a Timoteo. es la palabra teopneustos. Noten ustedes, teo, Dios, pneuma, teopneustos. Les voy a decir por qué estoy mencionando esto, porque no puede servir. Teopneustos. Ustedes pudieran leer en griego, eso es lo que dice. Toda la escritura es teopneustos. Eso quiere decir Espíritu Dios, el Espíritu de Dios, inspirada por Dios, el Espíritu de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir, eso quiere decir que la escritura, lo que está aquí escrito, es inspirado por Dios. En otras palabras, el producto final de lo que los profetas y los apóstoles escribieron es la palabra de Dios. Es decir, Dios, eso es lo que Él quiso que quedara allí escrito. Plenamente todo esto es la Escritura. Verbalmente todo esto es la Escritura. Cuando digo plenamente, quiere decir que todo es la Escritura. Todo es inspirado. Y verbalmente quiere decir que cada palabra, cada expresión, Dios quiso que quedara allí para revelarnos algo de Él mismo y de sus propósitos. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy diligentes en leer la Biblia. Por eso es que no hay nada en la Biblia que sobre. No hay nada en la Biblia inútil. No hay nada en la Biblia que, claro, quizás a veces decimos nosotros, pero esto qué aburrido, no lo entiendo, ¿qué quiere decir aquí? Y nos va a pasar, a mí me pasa todavía, tengo muchos años y a la Biblia me pasa. Yo, hay momentos en que mi naturaleza humana no entiende o no se siente totalmente inclinada hacia la Biblia, pero el Espíritu dentro de mí me mueve constantemente a querer entender esto, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios nos va a llevar a la Escritura, porque es inspirada. Así que verbal y plenamente, lo que los profetas y los apóstoles produjeron es la palabra de Dios. Ahora, yo quiero invitarlos para que vayamos a otro pasaje muy interesante relacionado con esto, que se encuentra en la segunda carta a Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos a leer un párrafo completo aquí en el capítulo 1, desde el verso, desde el verso 16 hasta el verso 21. Lean conmigo, leamos, o síganme en la lectura. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está Pedro refiriéndose a aquella ocasión en que en el monte de la transfiguración él vio a Jesucristo transfigurado. Dice en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Noten una cosa en esta lectura, que Pedro está diciendo, nosotros vimos la gloria de Cristo en el monte y escuchamos la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, lo vimos transfigurado. Eso no es una fábula artificiosa, eso lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. Esto es similar a lo que dice Juan en la primera carta de Juan. Lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, eso es lo que nosotros les testificamos, para que vuestro gozo sea completo y para que tengáis comunión con nosotros, dice Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, El creer estas cosas, el entender estas cosas, el entender que eso es palabra de Dios, nos pone en comunión a nosotros con los apóstoles. Entonces Pedro está diciendo, nosotros no seguimos fábulas artificiosas, lo vimos con nuestros ojos y escuchamos la voz que venía del cielo. Pero además, dice en el verso número 19, tenemos la palabra profética más segura. Y aquí se está refiriendo a él al Antiguo Testamento. Acuérdense que cuando Pedro escribió esto todavía no se había terminado de escribir el Nuevo Testamento. Entonces él dice, además de que nosotros lo vimos, él se nos manifestó y escuchamos la voz. Además de eso, tenemos la palabra profética, el Antiguo Testamento. Tenemos que recordar nosotros que Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento. Ellos fueron los que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento. O sea que ellos usaban el Antiguo Testamento y ellos se refieren al Antiguo Testamento como la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Qué maravilloso el Antiguo Testamento. Déjenme hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Yo uso esto para ilustrar la complejidad de esto, la importancia. Pero por muchos años, a raíz de lo que les dije anteriormente, de que había sido parte de este movimiento, en este sistema en el que yo crecí mis primeros años como cristiano y como ministro, se usaba el Antiguo Testamento de una manera subjetiva, completamente subjetiva. No se tomaba en cuenta la historia, el contexto histórico de lo que se estaba diciendo ahí, no se tomaba en cuenta el contexto gramatical de lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento, sino que solamente el impacto que producía un versículo inmediatamente los hacía llegar a conclusiones que supuestamente eran revelaciones. De ahí que surgía mucho simbolismo, figuras y doctrinas extraordinarias, entre comillas, ¿no? Y asombrosas, basadas en simbolismos tomados del Antiguo Testamento. Y yo amaba mucho la Biblia desde el principio. El Señor tuvo misericordia de mí, me dio mucho amor por la Biblia y mucha avidez de leer la Biblia, y la leía y la conocía, y conocía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero yo interpretaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de acuerdo a lo que me habían enseñado. Era como que tuviera un filtro aquí en mi cabeza. Entonces yo conocía toda la Biblia, pero la leía con el filtro, me la filtraba. Entonces yo no entendía lo que la Biblia propiamente decía en términos históricos y gramaticales, sino que yo entendía la Biblia de acuerdo a lo que me dictaban. Y los que me dictaban la forma en que yo leía la Biblia, lo hacían de acuerdo a las revelaciones que tenía. Y como yo crecí siendo muy joven, y yo desde muy joven estuve expuesto a eso, pues claro, yo era vulnerable a esa influencia, ¿no? Además, imagínense ustedes ver una iglesia crecer con miles de personas y ese movimiento y gente que, bueno, profesa creer, y ver toda esa maravilla, que así la consideraba uno en ese tiempo, ¿no? Toda esa maravilla, no le deja a uno lugar a dudas de que Dios se está moviendo allí y que esa es obra del Espíritu Santo. Pero cuando comencé a leer la Biblia y a tomar en cuenta su contexto gramatical, histórico, y a buscar la coherencia de la escritura y la analogía de la fe, déjenme decirles a qué me refiero cuando hablo de la analogía de la fe. La analogía de la fe quiere decir que todo lo que dice la Biblia en un lugar concuerda con lo que dice en otro lugar, no se contradice. Y que cuando hay algo oscuro, difícil de entender, raro en la escritura, no debemos de tomar esa cosa difícil de entender y decir, aquí hay una revelación. Sino que debemos de tomar eso difícil de entender e interpretarlo con lo que es más fácil. Eso es la analogía de la fe, la coherencia del texto gramatical, histórico. pastor viene y agarra un versículo y comienza a hablar de otra cosa. No explican la escritura. La gente no conoce la Biblia. No entiende. Si tenemos esa palabra, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y la oscuridad viene del mundo, de la mentira del mundo y del engaño de nuestro corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más y perverso. No solo engañoso, perverso, más que todas las cosas. Por eso es que Dios dice, no te hagas imagen ni semejanza de nada que esté ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, porque eso es una gran maldad. Yo soy celoso, fuerte, yo visito esta maldad sobre los padres y sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, estarse imaginando, estarse inventando dioses en nuestra cabeza, eso es aborrecer a Dios. Quizás tú dices, yo amo a Dios, pero si no es el Dios de la Biblia, no amas, amas tu propio Dios, amas tu propio Dios. Espíritu Santo. Así que Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, verso 19, capítulo 1 de segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Saltemos al verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura está hablando de del Antiguo Testamento, bueno, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Notan que aquí se usa la misma palabra que se usa en 2 Timoteo 3:16, inspirado, dice toda la Biblia es inspirada por Dios. Allá, noten esto, allá dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Aquí dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay mucha similitud en las dos frases, ¿no? Pero noten la diferencia también. Allá dice toda la escritura fue inspirada por Dios. Aquí dice los santos hombres de Dios. Aquí no dice la escritura, sino dice los santos hombres de Dios fueron inspirados. Cualquiera diría que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es similar y está estrechamente relacionado, pero no es lo mismo. Es importante entender esto. ¿En qué consiste la diferencia entonces? Porque ya vimos que es lo mismo. Yo les dije a ustedes la palabrita en griego. A ver, repítanla todos juntos. La palabrita que yo dije. ¿No? Ok. Teumnesto. Que viene de Teo, Dios, y Pneuma, que es Espíritu. Ahora, cuando usa la palabra inspirado aquí, en este versículo, no usa Teo, Pneuma. No es la misma palabra, es otra palabrita. Es la palabra pero, o literalmente, pero menoi, pero. No es Teo, Pneuma. Pero menor, pero ¿por qué estoy mencionando esto, hermano? Porque esto indica que hay una diferencia. Noten que aquí está hablando de que los hombres fueron inspirados. Aquí, en segunda de Pedro. Allá en Timoteo dice que la escritura fue inspirada. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en segunda de Timoteo, cuando dice que la escritura fue inspirada, está diciendo lo que está aquí, el producto final fue inspirado por Dios. Pero acá, cuando dice que los hombres fueron inspirados, dice que ellos fueron menores. O sea, fueron inspirados. Pero en realidad, hermano, la palabra esta, noten que no tiene teo, pero menores. Literalmente quiere decir fueron movidos. Los hombres de Dios fueron Biblia de las Américas interpreta este versículo diciendo: hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La versión 1960 Reina Valera dice: los hombres santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la nueva versión internacional dice: los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Impulsados por el Espíritu Santo. Es curioso porque la nueva versión internacional no es la que más nos gusta, ¿verdad? No es la más exacta. Es un poquito caprichoso la interpretación, pero en este caso lo hizo correctamente. Porque no puso inspirado, porque no es la misma palabra que se dice en el texto. Dice que fueron movidos. Ahora, les explico, hermano, ¿por qué la diferencia es importante? Porque los hombres de Dios, cuando escribieron la Biblia, los profetas y los apóstoles, no es que Dios vino y los poseyó y entraron en trance y se convirtieron en una especie de robot espiritual y comenzaron a escribir con los ojos cerrados y fueron inspirados. Tampoco está hablando aquí de inspirado en el sentido de un poeta, por ejemplo, de Pablo Neruda o de cualquiera de esos poetas que hizo esas grandes obras dramáticas que fue inspirado, o que alguien que se inspira en una canción, ¡ah, pero qué inspirado! Pues que está enamorado. Por eso se inspira. No, no está hablando de eso. Está hablando de algo que Dios hizo, pero en los hombres, moviéndolos a escribir. De tal manera que el producto final fuera lo que Dios quería. Pero sin violar la personalidad de cada uno. Si ustedes leen, por ejemplo, a Pedro, lean las cartas de Pedro y luego lean las de Pablo, son completamente diferentes. Dicen lo mismo, pero lo dicen de una manera diferente, con un estilo diferente, con una estructura diferente. O si leemos el libro de Apocalipsis, muchas veces nos frustramos con el Apocalipsis y decimos, pero ¿por qué no hablaron claro? ¿Por qué es tan difícil? O si leemos el libro de Proverbios, el libro de Proverbios es otro género literario. O leemos el libro de los Salmos, el libro de los Salmos son poemas. O leemos el libro de Génesis, Génesis es historia, o Josué es historia, los reyes es historia. O leemos a los profetas del Antiguo Testamento. Eso no es estrictamente historia, aunque es histórico, pero no es estrictamente historia. Es profecía, en muchos casos, profecía que se le llama profecía apocalíptica porque está llena de simbolismo. De manera que los que tienen que ver con la Biblia, porque esos son recursos. yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No te dice que habla de espíritu de sabiduría y de revelación, pero no está hablando de revelación a ciertos líderes especiales, sino que está hablando de sabiduría y revelación a todos los creyentes. La revelación de lo que está escrito aquí en la Biblia. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el verso 18, para que sepáis. Y luego Él comienza a explicar. Eso es la iluminación del Espíritu. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía
sobre toda la tierra.
Por tanto, así ha dicho, verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal. Verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Probablemente ustedes, hermanos, yo también, han conocido gente que se para en medio de una congregación y dice, así dice el Señor. Yo no les conozco su vida personal. Sabe, hermano, que son muy mentirosos. Pero ellos son muy atrevidos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dicen atrevidamente, paz, dijo Jehová. Y en el verso 18 agrega, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mi